Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo más destacado de estos últimos días en nuestra España es que dos zumbaos la liaron parda el viernes con un guiñol en el madrileño barrio de Tetuán. Unos títeres con cartelitos sobre ETA y Al-Qaeda, qué graciosos. Con una monja a la que apuñalan con un crucifijo y después violan. Con un juez al que ahorcan. Un supuesto banquero al que meten una paliza. Todo un disparate. Pero es que la otra noticia es que Pablo Iglesias se puso un smoking para ir a la gala de los Goya. Y Pedro Sánchez fue sin corbata. Es lo que tienen los progresistas, que se intercambian papeles si es preciso. De verdad, este es el nivel, ¿eh? Puestos a elegir, me quedo con el asunto de los títeres. Porque más allá de que el tal Raúl García Pérez y el tal Alfonso Lázaro de la Fuente, ese par de memos que seguro encima van de intelectuales, más allá del hecho en sí, hay alguna serie de consideraciones que hacer. Por ejemplo, yo sigo echando de menos que alguien del ayuntamiento diga que ese guiñol fue una porquería. Esa mamarrachada fue un escupitajo en las conciencias de mucha gente. Ni libertad de expresión, ni sátira carnavalesca, ni gaitas. Eso que significaron allí estos dos chicos es una sandez, es una ridiculez de mal gusto, una porquería de función que encima pagamos con nuestros impuestos los madrileños y las madrileñas, con perdón. Igual de mamarrachada que la cabalgata de Reyes y que todas las estupideces que escriben en Twitter los concejales y las concejalas, eso sí, muy progres, que también cobran de mis impuestos y de mis multas. Esta mañana, Chencho Arias, en el programa de Herrera, se preguntó qué estaría diciendo la señora alcaldesa y sus jóvenes concejales y concejalas si en ese guiñol hubieran aparecido unas marionetas de supuesta ultraderecha, por ejemplo, aporreando cupas. ¿Te imaginas? Si en vez de una monja acuchillada y violada por la marioneta hubiera sido un clérigo musulmán, ¿te imaginas? Si en vez de un juez o un policía, el ahorcado hubiera sido un dirigente de Podemos, ¿te imaginas? Me pregunto por qué estos dos majaderos, el tal Raúl y el tal Alfonso, se fijan en un juez, una monja y un policía, y no se fijan en un islamista que revienta una sala de fiestas en París, por ejemplo, una estación de tren Atocha, o islamistas que secuestran, violan, venden, esclavizan y queman vivas a mujeres, ancianas y niñas, en Oriente Medio y aquí al lado, en África. Soy de los que creen que no estarán en la cárcel mucho tiempo. Seguro que debe ser así, pero es que el problema es que van a salir como héroes. Ya lo verás. Esta pareja de intelectuales saldrá de la comisaría con el signo de la victoria. Y la Ada Colau, la alcaldesa de Madrid, las concejalas y los concejales de turno dirán que la presión ha surtido efecto. Que la derecha, vete tú a saber lo que vota el juez de la Audiencia Nacional y vete a saber lo que votan los padres y las madres de los niños y las niñas que viven en Tetuán. Bueno, pues dirán que la derecha se ha rendido ante la libertad de expresión. Y aquí paz, y después gloria. Y todos los ayuntamientos en los que gobierna Podemos o sus Ada Colaus les llamarán y les contratarán. Y aunque no vaya ni Blas a verles, se les pagará como libertadores y valientes. Eso sí, valientes con títeres de monja, juez y policía. Con un títere de Mahoma o de un islamista, se lo hacen la pata abajo. Por cierto, se me olvidaba. Este ayuntamiento, y el de Barcelona, y el del Kitchen en Cádiz, y en tantos otros, está así. Contrata a estos y gobierna de esta manera gracias al PSOE. Y al PSOE se le debería caer la cara de vergüenza, pero va a ser que no. En vez de montar el pollo y de reconocer que todo esto es patético, ahí anda, pidiendo por favor que pacten el gobierno de España. Soy Ángel Expósito. Así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Siguen las reacciones de condena a la actuación infantil en el Carnaval de Madrid de dos titiriteros que sacaron un cartel apoyando a la banda terrorista ETA y a la actitud de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, por no cesar a la concejal de Cultura y por incluso justificar la actuación. Críticas que también han llegado desde el Partido Popular, María Daván.
La dirección nacional del PP se suma a las críticas a ese espectáculo, pero Pablo Casado iba más lejos y reprochaba a Manuela Carmena que haya llamado a ETA movimiento político.
La barbarie terrorista de ETA es resumida por la alcaldesa de la Villa de Madrid como la actitud de un determinado movimiento político. Bueno, pues estos son los socios del Partido Socialista.
Casado recordaba que Podemos ha negado siempre a apoyar la petición de excarcelación de los presos políticos en Venezuela, pero pide ahora la liberación de estos dos impresentables, decía.
A esta hora comienza una reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Ciudadanos para intentar formar gobierno, Lourdes.
El PSOE ya ha presentado sus propuestas como derogar la LOMCE y la reforma laboral o reformar la Constitución a partir de 2017 a Podemos y a Izquierda Unida. Escuchamos a Pablo Iglesias y Alberto Garzón.
Se parece mucho al programa de Podemos, lo cual es una buena noticia e indica que será fácil que nos podamos poner de acuerdo con el Partido Socialista.
Divergencias con el Partido Socialista, a veces muy importantes, pero que creemos que no necesariamente tienen que ser un escollo. Al Partido Socialista le hemos encontrado receptivo de cuáles son nuestras propuestas.
Por cierto, que ya hay fecha para la reunión de Rajoy y de Pedro Sánchez. Será el próximo miércoles y el jueves. El líder del PSOE lo hará con Albert Rivera de Ciudadanos. La incertidumbre política está afectando hoy a la bolsa y a la prima de riesgo, que alcanza los 150 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Con 3,3% baja ya la bolsa. Se va hasta los 8.219 puntos. Pese al temor a un enfriamiento económico a nivel mundial, pesa también la incertidumbre política que empuja la prima de riesgo hasta los 150 puntos. El rendimiento de los bonos españoles a 10 años sube al 1,73%, mientras los bonos alemanes marcan mínimos históricos en el 0,25%. El dinero, por tanto, sale de la bolsa y de la deuda periférica y busca refugio en los bonos alemanes.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Israel devolverá a sus familiares palestinos los cadáveres de decenas de terroristas muertos durante el intento de ataques. El acuerdo ha sido alcanzado después de una reunión del presidente palestino Abbas con diputados árabes israelíes. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Israel devolverá a los familiares palestinos los cadáveres de una decena de terroristas muertos durante sus ataques y podrán finalmente ser llevados a sepultura. El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre el presidente palestino Mahmoud Abbas y diputados árabes israelíes. Se trata de los terroristas oriundos de Jerusalén Este, algunos de ellos adolescentes y hasta niños, y la condición para la devolución de los cuerpos es que sean sepultados por la noche en velorios pequeños y que los familiares depositen garantías en la policía de que no se producirán desórdenes.
En los deportes, Cristiano Ronaldo insiste en que quiere cumplir su contrato con el Real Madrid. Luis Munilla.
Ha sido el gran protagonista de los premios Marca como Pichichi de la última liga y cuando le han preguntado por su futuro ha elogiado a la Liga Española y ha insistido Cristiano en que quiere seguir en el Real Madrid hasta 2018, que es cuando termina contrato.
Yo estoy hace 6 años en España y para mí es la mejor liga del mundo. Yo he estado también 6 años en Inglaterra, en Manchester, y para mí pues es un privilegio estar aquí, dejar mi marca, que te ha sido muy buena, y lo que más quiero pues es me quedar aquí un par de años más y el futuro luego se verá qué va a pasar.
A todo esto, hoy pregunta Manolo Lama para el debate de la City Cuarto en la Linterna si los oyentes venderían a Cristiano Ronaldo a final de temporada viendo su rendimiento actual. Se puede votar en cope.es. Hablando del Real Madrid, será mañana cuando Marcelo pase pruebas para comprobar el alcance exacto de su lesión en el hombro. En el Valencia, informa Rafa Villarejo, hoy ha habido reunión de hora y media de la plantilla sin el cuerpo técnico para hacer autocrítica y también para hacer piña dentro del vestuario. La jornada de Liga, recordamos, se cierra esta noche con el español Real Sociedad desde las 8:30 en cope.es y aplicación Tiempo de Juego, también pendiente del Europeo de Fútbol Sala y de ese partido de cuartos de final entre España y Portugal.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana se esperan nubes y temperaturas máximas también en torno a los 11 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, tengan en cuenta un accidente que se ha producido en la A4 a la altura de Getafe que provoca 7 kilómetros de retenciones en sentido salida. Sepan que 2 obreros han resultado heridos graves tras caerles encima un colector en una obra en la que estaban trabajando. El accidente se ha producido a las 11:30 de la mañana en la azotea de un edificio situado en la confluencia de las calles Alfonso XI con Infanta Isabel, en Atocha. Los heridos de 51 y 38 años han sido trasladados por el SAMUR al Hospital Gregorio Marañón. Y el miércoles finaliza el plazo de inscripción para los centros abiertos en inglés en Semana Santa. En total se ofertan cerca de 1.500 plazas para niños de entre 3 y 12 años. De 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, los escolares podrán realizar actividades lúdicas. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
He hecho la prueba, nada. hace un ratillo, al mediodía. He buscado en internet páginas pro anorexia o pro bulimia y no hay que ser un lince para encontrar cientos. No quiero ni pensar las que habrá de verdad y que se esconden para los más avispados en las redes, en los chats. Esta dieta permite bajar entre 4 y 8 kilos en una semana. No debe repetirse por más tiempo. Así empieza una de las páginas, la que más me ha llamado la atención. Te cuento esto porque hoy hemos conocido que el 60% de las personas que tienen trastorno alimentario busca información en la red y busca consejos que, como poco, se pueden calificar de poco saludables. El dato lo aporta un estudio presentado hoy por la Agencia Catalana de Consumo y que ha sido coordinado por el doctor Eduard Serrano, coordinador de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Doctor Eduard, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Lo que demuestra este estudio, a lo mejor ya se sabía, pero claro, cuando ves el dato, que más de la mitad, es la relación más que directa entre estos problemas, estas enfermedades e Internet.
Sí, como ha comentado al inicio, bueno, estas páginas existen, no son nuevas, llevan más de una década, pero sí que con este estudio pues hemos querido saber realmente en nuestro medio pues cuál era la prevalencia, ¿no? Cuántos pacientes que tenemos nosotros en consulta pues acceden de esta manera tan rápida a estos contenidos. Y el resultado es que la gran mayoría, hemos visto que un 85% de los pacientes pues miran contenidos en las webs sobre información de su enfermedad.
La verdad es que leíamos esta mañana precisamente el informe. Es la tercera enfermedad crónica entre adolescentes en nuestro mundo. La tercera enfermedad, es impresionante.
Sí, realmente afecta pues a un 5% de la población jóvenes entre 12 y 21 años. Y bueno, y muchas más personas que son vulnerables, que dijéramos que están en riesgo. Es una enfermedad que la incidencia no ha aumentado, o sea, no hay nuevos casos, pero sí que nos llegan a la consulta quizá pues, más graves y cada vez a edades más tempranas.
Eso le iba a preguntar, doctor Serrano, ¿a qué edad suelen llegar y cuál es el porcentaje por sexos?
Sí, la edad media de inicio del cuadro está en torno a los 15 años. Esa sería la etapa adolescente. Lo que pasa que siempre hay pues un porcentaje más pequeñito de pacientes que inician el cuadro con una edad prepuberal. Y estos casos sí que son vital intervenir de forma precoz y tratar tanto a los pacientes como a las familias. Es una enfermedad realmente que afecta mucho al nivel de funcionamiento y bueno, que el tratamiento es largo, pero que tenemos unos porcentajes, bueno, la ciencia va avanzando y los porcentajes de mejora y de curación pues cada vez están en aumento y ahora hablaríamos pues de un 70% de pacientes que logran salir de la enfermedad.
Qué bueno. ¿Y en cuanto a chicos o chicas, niños o niñas en este caso?
Sí, es más prevalente en las mujeres con una proporción de 10 a 1. O sea que cada 10 casos, 9 son chicas y 1 es un chico.
Doctor, y desde el punto de vista multidisciplinar hay un montón de especialidades médicas que requieren un montón de especialistas. ¿Aquí qué son más? ¿Expertos en nutrición, en digestivo o psiquiatras?
Sí, es básico tener un equipo multidisciplinar. Y las unidades específicas de trastornos de la conducta alimentaria, pues no podríamos hacer nada sin este tipo de profesionales. Básicamente, en los equipos pues hay psicólogos, hay psiquiatras, muy importante el papel de enfermería, y después también de cara a la adaptación escolar, pues por ejemplo tenemos una modalidad de hospitalización parcial donde hay un profesor, trabajadores sociales, educadores sociales, o sea, realmente hacen falta muchos profesionales pues para poder tirar adelante los casos.
Ya para terminar, doctor Serrano, me quedo con ese apoyo cuando se ha referido a los afectados, a los pacientes prepuberales, a los niños y niñas, sobre todo niñas, me quedo con ese apoyo a la familia. Esa es otra. Aquí, como en otras enfermedades neurodegenerativas, pero mucho antes, el afectado no solo es el enfermo, ¿eh?
Exactamente, es vital tratar a las familias, acompañarlas en el proceso y darles apoyos y espacios. Nosotros en el hospital tenemos dos tipos de grupos de padres, uno más psicoeducativo y otro más que busca un poco espacios comunes para conciliar pues esto, ¿no? El trastorno y la familia que siempre sufren muchas familias.
Pues nos quedamos con ese dato por buscar la cosa positiva a todo esto, y es que se cura, el 70% se curan, así que pa'lante. Eduard Serrano, coordinador de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Sant Joan de Déu de Barcelona. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. Hola, Esteban.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, el dato es espeluznante. Yo no sé si tú has comprobado alguna relación entre la medicina y lo que no es medicina, como aquí, entre la anorexia y la bulimia, y en este caso, Internet.
Pues no, en poquitas.
Es impresionante, ¿eh?
Es impresionante, en poquitas. Y la verdad que aquí Internet le hace un flaco favor a los adolescentes y las adolescentes que tienen anorexia.
Pero tú fíjate el dato, dices adolescentes y adolescentes, pero es que dice que aumentan los prepuberales.
Claro.
O sea, niñas de 9 y de 10 años.
Ese dato del doctor Serrano es lo que más nos debe hacer reflexionar a todos, ¿eh? Y yo me atrevería a decir, Ángel, que en esto tenemos un poquito de culpa absolutamente todos, porque es la sociedad la que realmente va dando esa imagen de la niña perfecta, de la adolescente perfecta, que tiene que tener unas tallas perfectas, que tiene que moverse de determinada manera, que si engorda y es más gordita de lo normal, en el colegio empieza a tener pues lo que es el bullying, la van acosando, se van riendo de ella, y a partir de ahí pues entran en lo que es una patología, van buscando un escape, y ese escape lo van buscando pues en estar más delgadas. ¿Y cómo lo hacen? Pues no comiendo, es decir, no comiendo, y a partir de ahí pues dicen, bueno, primero empiezan por el voy a buscar una dieta, y lo que decías al inicio, una dieta en donde en una semana pues voy a adelgazar, cosa que es una mentira, y después cuando ven que eso efectivamente es una mentira, pues empiezan a darse pues mañas y todo lo que quieras para ir perdiendo ese peso, porque lo terrible es que aunque empiecen a perder peso, ellas por la mañana se levantan, van al cuarto de baño y se siguen encontrando gorditas, es decir, tienen una imagen distorsionada de su cuerpo. Y esto es lo que a mí me parece terrible.
Desde el punto de vista psiquiátrico, lo comentábamos con el doctor Serrano, pero desde el punto de vista químico, ¿qué puede ocurrir? Porque es verdad que puedes curar, puedes volver a comer, pero ¿qué daño se produce en ese cuerpo y más a estas edades?
Bueno, lo que está claro es que siempre va a quedar un daño. Y lo que está claro, y hay una cifra que hay que decir, y es que las personas que tienen los trastornos de la alimentación, sobre todo la anorexia, pues tienen 18 veces más de papeleta de tener procesos crónicos en la edad adulta.
¿Procesos crónicos como qué?
Pues mira, pues por ejemplo, te hablo, si hay un tema absolutamente fundamental, es el de nuestros huesos. Los huesos son un banco. A ese banco le tienes que ir metiendo calcio. Y ese banco tiene una fecha de caducidad que está en torno a los 21 o 25 años. Si tú tienes este trastorno de la alimentación, con él per se ya no vas a estar metiendo ese calcio al hueso, ese calcio necesario, puesto que no te estás alimentando bien. Y entonces cuando después pasa el tiempo vas a caer en una osteoporosis sí o sí. Mira que hablamos de la osteoporosis de la mujer, pues porque sí, pero en este caso sería muchísimo, muchísimo más exacerbado, sin ningún tipo de lugar a dudas.
Luego hay otro dato que me parece alucinante, ya no es el de la edad, sino el de los sexos. 10 casos de niñas por uno de niños.
Sí, esto es así.
Qué mal lo estamos haciendo, ¿eh?
Y tanto, pero es que, Ángel, tú párate a pensar, ¿el mundo de la moda dónde incide más? Claro. ¿En las féminas o en los varones?
Sí, sí, las modelos.
Está clarísimo, ¿verdad? Logramos adelantar, cuando ya pusimos aquello de las tallas y demás, logramos adelantar algo, pero no ha sido suficiente. Realmente, pues la niña es la que está más pendiente de la moda, más pendiente de la imagen, y aquí, cuando hablamos de trastornos de la alimentación, sobre todo anorexia y bulimia, incidimos directamente, pero es que machacamos la imagen de esa persona. Comentabas algo que es fundamental a la hora de recuperar, y es que para salir a flote, tiene que salir a flote la familia, todos a una. Esto es absolutamente fundamental para decir, no, mira, tú estás así, porque curiosamente cuando estamos con estas personas, son personas que te hablan de comida, que te hablan de comer bien, ojo, que guisan en muchísimas ocasiones muy bien, que guisan y te terminan como engañando al principio. Ya después, cuando te das cuenta que esto no es así, cuando te das cuenta que tu hija, mayoritariamente tu hijo en ocasiones, pues está llevando una dieta que ya no es dieta, sino tiene un trastorno de la alimentación, cuando te das cuenta que su cabello, porque esto es así, empieza a caer, la piel es más seca, ojo, un dato importantísimo, y es que entran en periodo de amenorrea, empieza a faltar la menstruación. Ahí, por Dios, hay que ponerse todos a una, puesto que tenemos que remar. Ya lo decía el doctor Serrano, gracias a Dios, hoy en día se curan muchas de estas personas.
Pues nos quedamos con esa nota, no sé si positiva, pero menos esperanzadora. Casi sí. Todos se curan, sí, casi sí, todas se curan. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, doctor.
Un abrazo.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Queremos saber la historia de aquellos que han ido a estudiar a...
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo tres hijas. Y
que se las cuentes a Carlos Herrera.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
COPE, estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres empresario y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
Esperar no le gusta a nadie. Si vas a ser rico, cuanto antes mejor. Vamos a ver, si está escrito que te pegues la gran vida, si el universo se ha alineado para que tengas el dinero por castigo, no me digas qué vas a decir.
Mejor lo dejamos para otro momento, que ahora me pilla mal ganar 500.000 euros.
No, señor, no. Tú quieres tu dinero aquí y ahora. Zasca, todo el motrollo. Vas a esperar ni a esperar. Nuevo Rasca Millonario de la ONCE. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca Millonario de la ONCE. Ya estás tardando.
Ya se ha dado en Ourense uno de los premios de 500.000 euros. El siguiente ganador puede ser tú. Juega el Rasca Millonario de la ONCE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este tema le va a apasionar a Víctor Arribas, que viene al análisis.
No lo estaba oyendo, pero creo que es La Guardia, ¿no?
No, yo. No digo este tema de canción.
¿El que le ha enviado?
Digo el tema que vamos a tratar ahora, a
Víctor Arribas. Pillado sin los auriculares.
Claro.
No me hagas esto.
Estaba sentando.
Los oyentes, muy enfadados con lo que ha ocurrido en el Carnaval de Madrid, de Cane.
Y Marcos dice, Manuela Carmena está abusando del derecho de expresión. Si yo tengo un grave fallo en mi trabajo, a mí me expulsan. Están cruzando muchas rayas rojas. También estamos recibiendo muchas notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-150602.
Hay que ver la poca gracia que nos hacen los graciositos de los podemitas. Ahora el Carnaval apuñalando a monjas, ahorcando jueces. Este es Pablo Iglesias, el que reporte carné de demócratas y con los que el PSOE está tan entusiasta en el Ayuntamiento de Madrid manteniéndole.
Bueno, y Tomás también nos dice, Carmena habla de una obra satírica y carnavalesca y defiende que en democracia hay que proteger toda libertad de expresión. No creo que sea libertad de expresión ver cómo se viola a una religiosa con un crucifijo o se corta el cuello a un juez. Es una ofensa.
El becario de una empresa se ha dormido en su primer día de trabajo y sus compañeros lo han hecho famoso en internet. Pues vaya gracia.
No sé qué le pasaría al pobre, igual no pegó ojo por los nervios, no pasaría buena noche. Pero el caso es que se sentó en su sitio frente al ordenador, se puso los cascos y se durmió. Los compañeros lo han tomado con mucho humor, no han dudado en sacarse una foto con él. Por cierto, que el chico ni se enteró de la foto y siguió recostado en la silla con la boca abierta. Bueno, ya le llaman la marmotilla y la foto se ha compartido cientos de veces
en la
red.
Hay que saber si sigue en el curro o no.
Sigue, clave. De momento creo que sigue.
Bueno, menos mal. Víctor Arribas ha tirado un vaso de agua por toda la mesa del estudio. Se ha puesto a bailar con Gloria Gaynor encima de la mesa, tío. Se ha puesto la corbata en la frente al modo de que se besen los padrinos y ha tirado todo el agua por encima de la mesa. Muy bien.
Menuda entrada, chaval.
Enrique Campo procede a secar la mesa.
5 años de periodismo para esto.
Para esto, para lo que hemos quedado, Campo. Para lo que hemos quedado.
Enrique, muchas gracias.
Como decía aquel, degenerando.
No lo seques y que se lo beba directamente de la mesa, Enrique. Gracias. Que chupe los cables, también. Gloria Gaynor actuará en el Festival de Jazz de San Sebastián.
La edición número 51 del Heineken Jazzaldia se celebra entre el 20 y el 25 de julio en la capital guipuzcoana. También se ha confirmado la presencia de Diana Krall. Las entradas a la venta a finales de febrero.
Recuerda, puedes escribirnos en el Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Enseguida, el análisis. Ya están aquí Nicolás Redondo Terreros y Víctor Arribas.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Los equipos negociadores de PSOE y Ciudadanos retoman la reunión para intentar formar gobierno. Ángela Sánchez.
Los socialistas han puesto sobre la mesa propuestas como la derogación de la reforma laboral o la reforma constitucional. Además, ya hay fecha para el encuentro entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Será el miércoles. El jueves, Sánchez se reunirá con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
6 concejales del PP de Valencia siguen investigados después de declarar ante el juez.
Por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Imelsa, hoy han acudido a declarar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 8 concejales y de ellos 2 se han negado a declarar.
Cameron advierte que salir de la Unión Europea crearía campos de inmigrantes en Inglaterra.
El primer ministro británico asegura que si el Reino Unido abandona el bloque comunitario, podría perder el derecho a controlar pasaportes en el lado francés del Canal de la Mancha. Por tanto, los inmigrantes estarían ya en el país cuando se encontraran con la policía.
Un detenido por emitir falsas amenazas de bomba en Francia.
Tiene 18 años y la policía francesa sospecha que es el autor de las llamadas que alertaron de amenazas de bomba en 6 institutos de París. Sospechan que también podría ser el autor de las llamadas a colegios de Londres. Todas resultaron ser falsas.
Y más del 40% de las personas que sufren enfermedades raras no reciben tratamiento alguno.
Además, el 30% de estos pacientes han empeorado, según la Federación Española de Enfermedades Raras. Otro dato que preocupa a la Federación es que un 25% de los pacientes reciben un tratamiento inadecuado.
Gracias, Ángela. ¿Qué tal nos ha salido?
Muy bien. ¿Bien? Yo creo que bien.
Te estamos tratando bien aquí en Madrid.
Muy bien, no tengo queja.
Qué bien, pues me alegro.
Gracias.
Baja cuando quieras.
Muy bien.
Hola, Nicolás.
Hola.
¿Qué tal, Víctor?
Muy buenas, don Ángel.
¿Por dónde arrancamos, compañeros?
Por donde usted quiera.
¿Por el asunto de los títeres, que carnaval, de lo, ¿no?, que más se habla? Sí. ¿O nos vamos a hacer previas y películas mentales, por no decir otra cosa, sobre la negociación política?
Hombre, está muy caliente el tema de Madrid, ¿no? Yo creo que es una constatación más del desastre de este ayuntamiento.
Vamos a ello. Lo enmarcamos con la alcaldesa, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y ha sido espectacular.
Y haya unos personajes que digan Gora Eta, naturalmente, en el marco de una representación, no puede entenderse que sea una expresión directa con la actitud de un determinado movimiento político como es Eta o como puede ser ahora el terrorismo yihadista. Si estamos en una ficción y son los personajes de ficción...
O sea, al loro, movimiento político como es Eta... Movimiento político como el que puede ser ahora el terrorismo yihadista. Casi es peor lo segundo que lo primero. El terrorismo yihadista, la alcaldesa de Madrid, lo mete en el saco del movimiento político. Estamos de atar.
Bueno, yo he tenido que escucharlo varias veces, Ángel, porque no me lo creía la primera vez que lo he escuchado. Esta mañana he tenido que rebobinar la cinta porque, efectivamente, estamos hablando de una magistrada que ha tenido responsabilidades sobre la Administración de Justicia y bueno, pues que considere o que se pase por su cabeza. Si ha sido un desliz, pues oye, es perdonable para todo el mundo, pero a mí me da la sensación de que no es así. Rápidamente ha salido mucha gente a comparar esta frase con la famosa de Aznar, ¿te acuerdas, no?
La del MLNV.
El MLNV, el Movimiento Nacional de Liberación Vasco, de la cual se está arrepintiendo todavía Aznar, y está tan mal como esta expresión que hemos escuchado.
Claro.
Claro. Entonces, no es justificable ni en uno de los casos ni en el otro, y por el hecho de que se haya producido en un caso, no se justifica el otro, ¿no? Yo creo que es algo de lo que ya tenía que haber habido una rectificación, y a esta hora de la tarde, yo no sé si tú la has recogido, Ángel, pero yo no la tengo.
No, yo tampoco.
Es que para interpretar las palabras... es necesario siempre el contexto, y en el contexto entra la biografía, para bien o para mal. Y la biografía de Carmena es distinta a la de Aznar, y la de Aznar es distinta a la de Otegi, y la de Otegi es distinta a la de José Luis Corcuera. Entonces hay que analizar las cosas en base a quién
la
dice.
Todos podemos decir la palabra movimiento.
Y te puedes equivocar o no te puedes equivocar. Yo creo, además, sinceramente, que la alcaldesa de Madrid... no sabe muy bien muchas veces qué es lo más apropiado políticamente. Y que no domina el lenguaje político. Sinceramente lo pienso. Se la ha elegido, bueno, se ha elegido la alcaldesa, pero no lo domina. Y no sabe qué puede ofender, qué está bien y está mal, a la hora de expresar en términos políticos lo que quiere decir. Ahora bien, hay algo que está por encima de cualquier discusión. Ese espectáculo de marionetas es una auténtica barbaridad. Y no se puede justificar de ninguna manera. Porque además, aparte del contenido, que bueno, pues hasta puede entrar en algún momento determinado en esto que llamamos de la libertad de expresión de las personas. Pero no cuando está dirigido a los niños.
Encima.
No cuando está dirigido a los niños. Eso puede ser debatible, como la revista cómica de París, etcétera, etcétera, en otros ámbitos.
Sí, para adultos no vas o te pidas.
Y cada cual puede tener su posición. Pero cuando es un espectáculo para niños, en los que inevitablemente se les enseña o se les adoctrina, que es bien diferente, eso tiene otra catalogación, en la que no entra la alcaldesa.
Es un agravante.
Por eso, ¿no? Por eso. Claro, claro. Es lo que define el debate, ¿no?
Sí, de todas formas,
una obra de teatro en la que habla de esto y puede estar a favor o en contra. Hay gente heterodoxa que va por ahí. Pero eso está dirigido a los niños.
Sí, pero la libertad de expresión tiene unos límites y los marca el Código Penal y los marca la legislación en vigor, ¿no? Y el sentido común, pero además el Código Penal. Y en el Código Penal hay un delito que es apología del terrorismo. Entonces no se puede, o por lo menos es dudoso, y hay un juez que ya ha hecho una primera interpretación y es el juez que ha recibido ese caso y ha tomado una primera decisión. Luego veremos cuál es el futuro de este procedimiento, se abrirá un sumario y veremos cómo termina. Pero ese juez, que es Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha tomado una decisión apoyado en una ley que ha sido aprobada, Nicolás, democráticamente, en las Cortes Democráticas.
No es ni fascista, claro, ni es la ultraderecha.
No estamos hablando de una ley excepcional.
Ni sabemos lo que vota ni me importa.
Claro. Yo estoy discutiendo lo previo. Es más, tal vez podríamos discutir hasta esto también, ¿no? Que yo no soy muy partidario sobre si el juez ha hecho bien o mal. Lo hace el juez.
Yo creo que vaya van a durar en prisión.
Que vaya por su vericueto. Hasta puedo pensar que es excesivo. Pero no es excesivo y desde luego es insuficiente las decisiones políticas que corresponden al Ayuntamiento de Madrid. Eso puede ser excesivo. Y habrá alguna persona que diga, pues es excesivo meterlos. Ahora, lo que es insuficiente es que en Madrid no haya dimitido nadie en el ámbito de la política.
Yo cuestiono hasta el excesivo.
Mira, el asunto de la libertad de expresión también lo ha argumentado Carmen hace un rato.
Entendemos que la severidad de unas medidas del juzgado de instrucción pues ha tenido un rigor excesivo que no es habitual en este tipo de procedimientos en un marco de la libertad de expresión que se ha desarrollado en el momento del carnaval.
¿Os imagináis que en vez de ser a una monja o a un títere de un juez o de un policía, en vez de ser el cartelito ese, hubieran sacado otro cartelito, o hubiera sido la figura de un político, o hubiera sido la figura de un clérigo musulmán quien es sodomizado con un crucifijo? ¿Os imagináis en la que estaríamos ahora mismo?
O un activista de cualquier grupo.
Identificable, claro. Perfectamente identificable.
Sí, efectivamente, hay un doble rasero tremendo, ¿no? Y bueno, pues es algo que cuando uno tiene una posición la debe defender siempre. La libertad de expresión da la sensación de que es buena si beneficia lo que se expresa a mis intereses o a mis postulados ideológicos y no es tan defendible si ofende a mi posición, ¿no? Yo hago la comparación con cualquier plataforma de las que defienden de manera radical, como por ejemplo el colectivo de Femen. Lo conocéis,
sí, claro,
prácticamente todos los días en los medios. Cualquier ofensa que se pueda hacer o aproximación de ofensa que se pueda hacer hacia este colectivo es rápidamente contestada por una serie de plataformas que, en fin, ahí ya no defienden tanto la libertad de expresión, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay un doble rasero importante y grave.
Mira que se me ocurren ideas para ir a defender los derechos de la mujer y de las niñas, ¿eh? Madre mía.
Sí, pero sobre todo, todo es discutible. Pero es que esta nueva política en el ámbito de influencia de los de Podemos no se sustancia nunca con ninguna dimisión. Ha sido un es que es a niños, no es un ámbito general, es un espectáculo para niños. Y por lo tanto ha habido una equivocación. Igual puede ser riguroso, como dice ella, lo del juez, pero es absolutamente insuficiente, absolutamente acrítico su comportamiento. Tiene que dimitir a alguien y se tiene que ir, como ellos han exigido a otros, por menos. por menos en otros ámbitos. La nueva política es eso, enfrentarte a tus responsabilidades, enfrentarte a tus fracasos, enfrentarse a tus errores.
¿Sabes cuál es el problema? Que entramos en una segunda derivada. ¿Carmena manda?
Claro, esa es la cuestión.
No, ahí, ¿o manda Podemos?
Ella, la alcaldesa, que yo creo que si ves hoy la rueda de prensa, yo he podido verla entera, y ella está superada.
Tenía un punto de patetismo.
Claro, está superada. A mí me da mucha pena porque es la ciudad de Madrid, es la capital de España y la ciudad donde uno vive y ha vivido toda la vida.
La política no es una profesión, sino una actividad voluntaria.
Claro.
Si uno está en una empresa y no manda, pero le pagan, no estoy diciéndole yo que se vaya y que deje de cobrar, porque igual es su modo de vida. Pero en la política estás para influir en el ámbito en el que están determinados los ciudadanos o tu partido.
Sobre todo por lo implacables que han sido ellos.
Y si no mandas, te vas. Eso también es nueva política. Sí, sí. Si tú no puedes gestionar el ámbito de tu responsabilidad, si tú, el segundo que tienes por abajo, o el tercero, o el que tienes por arriba, influye en el ámbito propio de tus decisiones, tú lo que tienes que hacer es irte. Si no, ¿qué diferencias hay entre la nueva y la vieja política que dicen estos señores? No manda. ¿Sabe que no manda? Pues que se vaya a casa. ¡Manda!
Es más, te voy a decir una cosa. Ella no comprendía que tuviera que haber que salir hoy, como tenía que haber hecho ayer y antes de ayer sábado, a dar ninguna explicación. La alcaldesa está superada por esta situación y la alcaldesa no va a tomar la decisión de cesar a la concejal de Cultura porque no puede. Porque no tiene esa autoridad, ¿no?
Me comentaba la semana pasada, antes de todo esto, me decían, alguien desde dentro, un funcionario del ayuntamiento, me decía, no os engañéis, es lo mejor que hay ahí, ¿eh? O sea, la alcaldesa es lo mejor que hay ahí, ¿eh? Cuando ya bajas de escalón y te vas a las concejalas tipo la Meyer esta y compañía, ya te puedes volver loco. Es que te encuentras a los zapatas, claro, mandando y gestionando.
Eso es una perversión de la política democrática. Es decir, que la justificación es que sea lo que hay por debajo sea peor.
Sí, pero entonces ya nos cortamos la vena.
No. Yo quiero saber qué es lo que el que manda, cómo manda, y que por abajo su capacidad de hacer las cosas mejores o peores sea uniforme. Claro, no, es que no manda.
Los alcaldes suelen dirigir las ciudades. Ahora, si aquí no es así...
En teoría, pero bueno. Claro. Hablando de mandar, Pedro Sánchez, que quiere mandar como presidente del gobierno, claro, y está en su derecho, y para eso le ha elegido el rey, para que lo intente. Esta mañana se ha referido a esa reunión de en horas, pasado mañana, con Mariano Rajoy, ha sido en Radio Nacional.
Como ha dicho que no me quiero reunir con él, que no quiero dialogar con él, pues le tiendo la mano para que nos veamos este miércoles. Entiendo que es el Congreso el lugar donde tenemos que reunirnos.
Tiene un puntito cínico, no sé si gracioso. Ojo, cuando digo cínico no le estoy insultando, ¿eh? Los cínicos no tienen, es un calificativo. Tiene un puntito. Cuando dice que tal, le tiendo la mano. Se ha jodido. Ahora. Pero bueno.
Bueno, siempre que últimamente toma la palabra el señor Sánchez para hablar de Rajoy, es siempre con un doble sentido, con una acusación, con una deslegitimación o algo donde trate siempre de acorralar a su adversario, ¿no? Se van a reunir, y es lo importante, Ángel. Se van a reunir el miércoles, va a ser en el Congreso, qué más da, donde sea. No creo que tenga mayor importancia, salvo en esa política absurda de gestos que tenemos ahora, de si voy a la gala de no sé qué, o aparezco en Twitter, o aparezco en un plató de forma improvisada, no sé. No me parece lo importante, claro. Reúnanse ustedes. Ahora, también te digo, es una reunión vacía completamente de contenido. Sabes que hoy el PSOE ha difundido un documento con 50 o 60 puntos y a todos los partidos se los ha enviado, menos al Partido Popular y a los rupturistas, es decir, independentistas catalanes de Esquerra y de Convergencia. En ese mismo saco mete el señor Sánchez al Partido Popular.
Ya dijo que no pactaría ni con Bildu.
Claro, pues ahí tienes la constatación.
Nicolás, la reunión.
Fíjate, son gestos, efectivamente, pero al final tienen su influencia. Yo, por ejemplo, creo en este caso que Rajoy, presidente en funciones, acceda a ir al Parlamento a hablar con Pedro Sánchez y sobre todo porque lo ha remarcado Pedro Sánchez, que va al Parlamento, le beneficia a Rajoy.
Yo creo que tiene que hacerlo, desde luego.
Sí, tiene que hacer lo que tienes que hacer.
Lo que tienes que hacer,
igual, si lo haces, no te beneficia. Pero luego, si no lo haces, te perjudica muchísimo. Lo tiene que hacer, porque lo haga. El problema que hemos tenido, y espero que no lo tengamos en el futuro, y podamos evitar unas elecciones, es la incapacidad para establecer acuerdos. Yo creo que en este país el Partido Popular no puede ser un partido asediado. El PP tiene muchas responsabilidades y probablemente el Partido Popular de Rajoy tenga muchas incapacidades para poder ser una alternativa real, aun habiendo ganado las elecciones. pero es un error terrible, no para el país, no para los partidos, sino para el país, dar la sensación de que el Partido Popular, el primer partido del país, un partido constitucional, un partido democrático, un partido con el que no coincido, pero tiene toda la legitimidad que le dan 7 millones de
votantes. Sí, es como si los 7 millones de votos fueran unos fascistas.
Fuera del sistema. Dar esa sensación es una equivocación, es un error. Y es muy malo para el país.
Pues el miércoles se saludarán, tomarán un café, si lo toman, y se despedirán. Porque
si
poco Rajoy, más pueden hablar.
Yo soy Rajoy, me estoy hasta las 7 de la tarde, vamos.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Para demostrar que quiero hablar.
Ya, lo que pasa es que, Nicolás, tiene gracia que haya que hablar ahora, y no hace 15 días, donde la alternativa y la posibilidad era articular un acuerdo en torno al Partido Popular y al presidente Rajoy, ¿no? Oye, y ahora sí hay que hablar.
En cuanto a las propuestas en sí, hablas de 55 puntos... Todos los medios están destacando tres. Reforma laboral, ley de educación y renta mínima. Yo planteo tres preguntas. Una, ¿cuál es el margen para de verdad reformar la reforma laboral en Bruselas? Me parece que es perfectamente descriptible, mi opinión. Dos, la ley de educación. ¿De verdad Pablo Iglesias quiere pactar la ley de educación con Podemos? Pero bueno. Y tres, la renta mínima. ¿De dónde va a salir la pasta? No sé cómo lo veis.
Bueno, yo sobre todo que veo que en esa propuesta de acuerdo el Partido Popular mete gran parte de su programa electoral, muchas generalidades, el Partido Socialista, muchas generalidades y luego una serie de cuestiones que son pactos de Estado donde no va a tener la mayoría suficiente porque como con el Partido Popular pues no se negocia, ni se habla, ni se le dan ni un vaso de agua, pues entonces veo imposible que, por ejemplo, se quiera sacar adelante una reforma constitucional. En cuanto a la educación, pues Ángel, desgraciadamente vendrá un nuevo gobierno y cambiará la ley de educación. Y al siguiente que venga, cambiará de nuevo la ley de educación y así contaremos las leyes de educación por legislaturas que ha habido en nuestra historia democrática, ¿no? En fin, yo creo que el documento como punto de partida está bien. Izquierda Unida ya ha dicho que en algunos asuntos, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, lo ve insuficiente porque no es una derogación total de la reforma laboral, sino de algunos aspectos, los más importantes, pero no completa. Y supongo que los partidos de izquierda se pondrán de acuerdo en eso.
Bueno, la reforma laboral puede haber acercamientos, supongo yo. Me parece que el elemento básico de lo propuesto es que la negociación sea de carácter sectorial. Y hasta ahora, con esta reforma, ha sido el ámbito de la empresa. Yo creo que puede haber un ámbito, un campo mixto en el que las empresas con dificultades se puedan salir. Bueno, pero eso sería cuestión de trabajarlo. No me importa tanto esto.
Habrá que ver lo que autoriza Europa
como
también.
El otro. Claro, no, dentro del ámbito permitido.
Claro. Cuando vayan a ver al socialista, claro, Moscovici y diga, ven aquí.
No, dentro del ámbito permitido. Pero hay pues, no, pero a mí no me interesa lo que se puede negociar, porque si tienes buena voluntad lo negocias, ¿no? A mí me interesa lo que es fundamental para el país. Y es, por ejemplo, una ley de educación. Hagamos la reflexión muy brevemente sobre la ley de educación. Y se lo hago a mis amigos, a mis compañeros del Partido Socialista. ¿No sería lo más razonable para este país, no para Francia ni Estados Unidos, para este país, para España, que esa ley de educación, que no se ha pactado nunca con el otro partido, se pactara con el partido de la oposición, con el primer partido, con el Partido Popular? De tal manera que...
El partido de la oposición, si al
bueno,
final...
Bueno, sí,
si al final,
sí, el otro. Gobierno. Sí, vamos.
El otro.
El otro partido. El Partido Popular. De tal manera que, si se llegara a un acuerdo, esa ley trascendiera los gobiernos de diversa naturaleza.
Es que es tan de sentido
común. Es decir, si queremos hacer una política que perviva, una política que permanezca, unas reformas que son necesarias, pero que trasciendan el tiempo, el Partido Socialista es imprescindible. Pero el Partido Popular también. Lo que no tiene ningún sentido es que el Partido Popular llegara a un acuerdo solo con una parte de la derecha en estas reformas, o que el Partido Socialista lo que busque es el acuerdo con Podemos. Porque al final es un acuerdo de parte.
Porque en 4 o en 8 años estaremos igual.
Claro. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de este resultado, si lo interpretaran racionalmente los protagonistas.
No parece.
Es que el acuerdo es imprescindible, entre diferentes es imprescindible, y por lo tanto lo acordado trascendería las banderías ideológicas.
Yo creo que en el tema de la educación los padres fundadores de nuestra Constitución debieron haber establecido una mínima garantía de que una ley educativa no va a estar constantemente cambiándose dependiendo del color político de quien gobierna, ¿no? Creo que debían haber hecho como hicieron con la propia Constitución, una reforma agravada que requiere unas mayorías
o haberlo desarrollado
importantes,
ya dentro.
Claro, 3/5 o una parte importante del Parlamento, y que hubiera un corpus central de la ley educativa. Luego, oye, pues efectivamente se pueden cambiar cosas, se pueden cambiar más exámenes de acceso, menos, pero la parte central, troncal, de la educación en nuestro país debería ser aprobada o reformada con una mayoría amplísima.
Yo es que, viendo lo que hemos visto en la Complutense, en mi Complutense, y viendo lo que plantean y lo que están gestionando algunos, me echo a temblar.
Pues
estos haciendo los programas. El del smoking. Hay un meme por ahí dando vueltas que dicen, iba de camarero a ver al rey y de metre a lo Goya. Pablo Iglesias.
Se parece mucho al programa de Podemos, lo cual es una buena noticia e indica que será fácil que nos podamos poner de acuerdo con el Partido Socialista para hacer un gobierno de progreso, que es lo que nosotros deseamos.
Yo, de verdad, se me revuelven las tripas cada vez que oigo el calificativo de progreso. Digo, la madre de Dios, ¿qué estará pensando el alcalde de Caracas encarcelado? Y tantos otros que pertenecen a la Internacional Socialista cuando oyen hablar de este progreso. En fin.
Bueno, pues estas fuerzas se autodenominan progresistas, ¿no? Yo creo que ahí puede haber el mismo o más progresismo en partidos conservadores o partidos liberales que en los que abanderan ese progreso, ¿no? Y en cuanto a lo del smoking, pues solo decirte, Ángel, que si la corbata y la etiqueta es un elemento repudiable, lo debe ser en todas las condiciones y en todas las circunstancias, ¿no te parece? Porque no tiene sentido que uno vaya a ver al rey con una indumentaria que es una defensa personal, de posicionamiento personal ante la vida, y sin embargo a la gala de los Goya pues te pongas un smoking. No le veo la lógica.
Y las perlas y los modistos.
El progreso solo tiene base en la razón, desde los padres de la Ilustración y con algunos elementos de otro tipo sentimentales. Y lo que está exhibiendo Pablo Iglesias es una cierta necrofilia ideológica, es decir, un amor a ideas muertas, y por lo tanto no son de progreso.
Nicolás, muchas gracias.
Muchas gracias.
Víctor.
Hasta la próxima.
Gracias. Mira, ahí según sabes a derecha está el cuartito para la fregona y todo.
Voy
eso.
A por ello ahora, me pongo el delantal.
Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Hola, Palo.
¿Qué tal, pobre Víctor?
Pobre Víctor, no, y nos ha puesto perdido de agua.
Estábamos
perdido.
En relaciones.
Vamos perdiditos.
El incidente.
Nicolás Redondo parece el típico gatito de estos que se cae al estanque y lo sacas. Sí, hecho un aso.
Ay, madre mía. Bueno, vamos a hablar de agua, precisamente. De aguas que no saben bien y que contienen, además, partículas que se depositan en las tuberías y en los electrodomésticos y causan averías. Bueno, con Maxical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas, precisamente, Noelia Teruel, que es la directora comercial de Maxical. Buenas tardes, Noelia.
Muy buenas tardes, y la primera ventaja es que Maxical lo podemos probar durante todo un año sin compromiso en nuestra casa o en nuestro negocio, para comprobar cómo la cal ya no se incrusta, pero además cómo elimina la formada con el paso de los años en tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos. El resultado, Paloma, es que vamos a mejorar la calidad del agua para todo, para beber, cocinar, asearnos, y que la piel y el cabello también nos queden más suaves, hidratados, y proteger los electrodomésticos de averías a causa de la cal.
Ya nos lo has dicho, Noelia, se coloca sin obras y mejora el agua para beber y para limpiar. Bueno, ¿quién instala Maxical?
Lo coloca sin obras el propio usuario. Solamente tiene que sujetar las dos piezas a la tubería central donde tiene localizado su contador del agua o la llave de paso. No necesita ni siquiera herramienta. Puede verlo perfectamente en nuestra web oficial maxical.es. Díganos ahora que es oyente COPE y recibe sin gastos de envío uno de los 50 lotes que hoy lunes tenemos para vuestros oyentes con el 3x1. 3 Maxical para 3 viviendas, por lo que cuesta uno. Solo 99 euros.
902-107-109, Maxical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30, vuelven las semifinales de la Copa del Rey. Valencia-Barça.
Partidazo a la vista.
Tras la derrota en el Camp Nou, plantará cara el Valencia en Mestalla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Me he quedado loca. ¡Wow!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh, oh, oh. Round and round your love, it winds me up. Like a hula hula hoop, hula hula hoop.
Una explosión en el rodaje de una peli de Jackie Chan en el centro de Londres desata el pánico. El vídeo es viral, Mecane.
Sí, hay que imaginarse la escena. Es un autobús saltando por los aires en el puente Lambeth sobre el río Támesis. El vídeo lo ha grabado un parlamentario británico, no ha tardado en compartirse en internet. Y es que este hombre ha dicho que el momento fue tan real que seguramente habría asustado a mucha gente. Y así ha sido, porque la explosión no tardó en comentarse en las redes sociales, a pesar de que los comercios y vecinos de la zona ya habían sido avisados.
Mensajes de los oyentes sobre todo lo que tratamos en el programa.
Y anorexia, porque hemos hablado en la tarde de cómo las redes sociales promueven enfermedades como la anorexia o la bulimia, y Toñi nos dice que la industria de la moda es en parte responsable. Las modelos son casi esqueléticas, es indignante. Victoria nos da las gracias por poner en relieve esta enfermedad que, como decís, no solo la padece el paciente, también la familia. Y recibimos también muchos mensajes de vosotros hablando de los títeres en el Carnaval de Madrid. Carlos, lo que está ocurriendo en los ayuntamientos de Podemos va a servir para que mucha gente se dé cuenta de cómo son estos partidos. La mayoría querrá cambiar el voto.
Adele es la artista más popular de 2015.
Y es la que más discos ha vendido el año pasado, y hay que tener en cuenta que su último trabajo, 25, salió a la venta el 20 de noviembre, casi finalizando 2015. El tema Hello se descargó 1 millón de veces en tan solo una semana. En segundo lugar, como más popular, está Ed Sheeran, y en tercer lugar, Taylor Swift.
En Twitter, @expositocope, si lo prefieres en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-150602. En un momento, ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Hoy vamos a hacer homenajes al títere y a la marioneta, pero de los buenos, ¿eh? No de los dos pringados estos del otro.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.